Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Hay mil maneras de morir. Te mueres de hambre, te mueres de frío, te mueres de miedo y del corazón.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan nuevamente en una emisión más de esto que es Voces Divergentes, este maravilloso espacio de empoderamiento juvenil que, bueno, en la medida de lo posible intentamos que mantengan siempre así súper, hiper, mega informados. Mi nombre es Stephanie Romero y como siempre vengo con las mujeres maravillosas empoderadas de este programa. Entonces, chicas, ¿cómo están? Anita, ¿tú cómo vas?
Hola, Wendy, muy bien. Felices de estarlos acompañando. Otra emisión más, esperamos que con todas las noticias y novedades que les tengamos sea de su agrado y obviamente pues con la participación de una gran invitada. Hola May, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para ustedes dos, nada, emocionada por toda esta información que tenemos un día.
Así es, compañera, yo creo que de hecho Ana por ahí también se nos adelantó y es que hoy tenemos una gran invitada, es una mujer empoderada como diríamos nosotras acá en el programa, pero antes de darle paso a esa maravillosa sección vamos a empezar con nuestro flash informativo. Entonces, Ana, cuéntanos por favor qué hay para esta semana, qué hay así relevante que nos tengas que contar en el flash.
Así es, bueno, el día de hoy les tengo un flash relacionado con los 19 años de cárcel que se van a asignar al ex magistrado Francisco Ricaurte. De acuerdo a lo que informaron, el ex magistrado no solo estaría vinculado con una organización criminal, sino que por el contrario sería una de las fuentes y cabecillas del cartel de la toga, donde ayudó a varios personajes políticos en procesos a cambio, obviamente, de grandes sumas de dinero. Entre los delitos que se le fueron imputados a el ex magistrado se encuentra concierto para delinquir, tráfico de influencias, delitos de cohecho, igualmente la utilización indebida de información oficial privilegiada. Por tal motivo, se le condenan 19 años de cárcel, un pago de 485 salarios mínimos, se queda completamente inhabilitado de cargos públicos. Actualmente el ex magistrado se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, ahí, y me gustaría escuchar su opinión, el abogado del ex magistrado Ricaurte presentará la apelación al fallo ordenado. Me gustaría, pues, obviamente primero, pues, ver la opinión que tiene, digamos, Stephanie en este caso.
Uy, compañeras, yo creo que es un caso complicado, ¿no? Y porque no es de hace poco, es de hace muchos años. El cartel de la toga tiene mucho de qué hablar y mucho que explotar. De hecho, pues este es un recorderis también en chiquito de lo que pasó con el cartel de la toga, porque este ex magistrado y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia lo que hacía era ayudar a diferentes alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, que tenían procesos judiciales, pero lo que hacía él era desviar esos procesos para que ellos se vieran como que beneficiados de alguna u otra manera. Pero con respecto a que pueda existir la posibilidad de que él saque un fallo específicamente para que él se beneficie, me parece el colmo de los colmos. Y es porque no dejante que tanto dinero que robó, tantas personas que benefició, que no tenían que estar beneficiadas en estos procesos porque evidentemente tenían cositas por ahí detrás, como alguno que otro político. Yo estoy en total desacuerdo con eso. O sea, me parece, sí, rescato la labor de la política en todo este tiempo de la justicia que hizo para que esta persona cumpliera sus años de cárcel, 19 años de cárcel en la cárcel de La Picota. Bueno, hubiera sido mejor en La Modelo, ¿no? Pero bueno, se fue para La Picota, está cumpliendo su condena ya, pero complicado, complicado lo que se puede llegar a venir y peor aún si él sale beneficiado. Mayra, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo la verdad creo que es bastante como paradójico, tal vez irrisorio y muy común en nuestro país este tipo de casos. Pero la verdad, el tema con especial de Francisco Ricaurte, perdón, es irrisorio en cuanto a que él es ex magistrado de un ente controlador tan importante como lo es la Corte Suprema, ¿no? Entonces, pues para mí es un poco complejo. Y aparte de eso, yo creo que no se va a quedar aquí esta noticia, porque como ya bien indicaba Sana, en cuanto a lo que la apelación que se está buscando por ese lado, no solamente es por el lado de Francisco, sino también porque pues la fiscalía piensa que es insuficiente. Entonces, pues yo creo que vamos a tener más información sobre esta noticia. Esa sería como mi opinión hasta el momento.
Yo creo que para resumir esta noticia es importante y es lo siguiente: justicia en Colombia. Sería como a nivel global lo que se espera, que por primera vez en mucho tiempo se lleve un nivel de justicia.
sin anestesia. La realidad desde la diversidad de pensamiento.
Nos están matando y que se preparen, seguimos luchando.
Compañeras, hemos llegado a nuestra sección favorita y es por eso que tenemos el día de hoy una invitada increíble. Es importante tener en cuenta que en esta sección nos encargamos de debatir acerca de las noticias, por supuesto, de gran impacto en la política colombiana, y es por eso que en cada una de nuestras emisiones a lo largo de este año hemos tenido únicamente a mujeres, y eso es lo que lo hace especial. Es por eso que en la emisión del día de hoy también tenemos una mujer muy empoderada, la cual es abogada, activista y es candidata a edil por la localidad de Chapinero. Ella es Camila Farfán y por favor quiero que le demos una gran bienvenida y por supuesto preguntarle: Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Y me gustaría que antes de iniciar con el tema de hoy nos contaras cómo empezaste con el tema de la política en tu vida.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con esta audiencia que seguro que está súper pegado, todo el mundo escuchando, quienes ya los escuchan en este programa. Bueno, no, pues rápidamente contarles que pues digamos que mi trayecto en el activismo se reduce como a algunos procesos sociales con amigas, con los que hemos sido abanderados de algunas causas que por supuesto nos conmueven, nos indignan y de las cuales hemos pasado no solo de trabajarlas a nivel social, territorial, con fundaciones, con organizaciones, con jóvenes, con mujeres, sino luego nos dimos la tarea de llevar esas mismas luchas y causas al escenario de decisión política, en donde varios jóvenes decidimos pasar de organizarnos solo en las calles, de organizarnos solo en proyectos, para decidir ser candidatos a diferentes espacios de participación política. En el 2019 creamos, bueno, llevaba ya un ratico andando ese proyecto, pero creamos Empoderados, que es un proceso político de amigos y amigas de varios espacios que hemos conocido a lo largo de la vida, de debate académico, en las universidades, de organizaciones como la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Colombian, de la cual varios hacemos parte y hemos trabajado en muchos temas de jóvenes, de ambiente, de derechos humanos, de paz, implementando varios proyectos, y de ahí nos unimos entonces para crear este cuento llamado Empoderados, que pone hoy ya a un concejal en la ciudad de Bogotá, siendo el concejal más joven en su momento en la ciudad, y pues que nos da como resultado a 12 ediles, uno en la localidad de Pontibón, otro en Santa Fe, y pues obviamente muchos procesos y realidades. Yo siempre voy a decir esto, realidades por transformar, de quienes no llegamos a ocupar la curul, pero sabemos que hay un montón de gente muy expectante de los procesos sociales y de transformación social que pues necesita la localidad, la ciudad y el país.
Qué importante lo que nos mencionas, Camila, y es importante también acá tener en cuenta la gran relevancia que tiene tu rol, ¿no? Porque eso demuestra que las mujeres también podemos hacer política y tenemos diferentes espacios para desempeñar. Con lo que nos has dicho, nos gustaría por supuesto iniciar con una de las problemáticas que está pasando actualmente en Colombia, y es que en días anteriores hubo un bombardeo directamente realizado por parte de las fuerzas militares de Colombia, exactamente en Calamar, Guaviare, donde fallecieron 10 disidencias de las FARC. Recordemos que lo que causó gran revuelo en esta noticia fue principalmente el fallecimiento de una menor de edad de 16 años, conocida como Dana Lisset Montilla, cuyo cuerpo fue entregado a sus padres sin una mano y sin una pierna. Con este preámbulo, Camila, me gustaría preguntarte, ¿por qué el gobierno no le está dando suficientes garantías a los menores de edad que viven en zonas rurales realmente apartado? ¿Y por qué, pues, obviamente, son reclutados por Bruselas?
No, pues, un contexto absolutamente indignante. Yo creo que esa pregunta que tú haces, Ana, es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos y colombianas, y es por qué el gobierno nacional, no solo este, sino, pues, esto viene de mucho tiempo antes, casi que la historia del reclutamiento a niños y niñas y jóvenes es igual de vieja que la guerra en este país. Más de 50 años de conflicto armado, donde hemos tenido más de 20.000 víctimas de reclutamiento a niños, niñas y jóvenes, y digamos que están absolutamente ligados los dos componentes en ese escenario, ¿no? Evidentemente, pues, a diferencia de pronto de otras cosas que hayan pasado antes, en este gobierno indigna mucho la indiferencia, la insensatez, indigna mucho la falta de empatía que tienen quienes están hoy al mando. No hemos tenido un ministro de defensa, yo creo, digno en todo lo que el gobierno, que asuma esto con un papel integral, ¿no? Que asuma la mirada del conflicto y del reclutamiento con una mirada integral del Estado, no como una mirada digamos, netamente de la guerra, en donde hay que ir a bombardear porque allá hay unos objetivos militares, y cambia el chip y lo ponen solo en función del objetivo militar, incluyendo a niñas, niños y jóvenes, cuando incluso hasta a la luz del derecho penal internacional se conoce y se sabe que, digamos, todo reclutamiento es forzado y que no dejan de ser víctimas los niños, niñas y jóvenes que padecen, digamos, de esta que creo que es de las peores situaciones que vive el conflicto armado a diario. Entonces yo sí creo que parte de la problemática con este gobierno es que se ha hecho oídos sordos, se han hecho los ciegos de poder abordar la situación de manera integral. Aquí hay que abordar esto no solo bombardeando por un lado, tampoco solo llenando los territorios más vulnerables del país luego de que se hayan desmovilizado ciertos territorios, llenándolos de fuerzas militares y ya, porque yo creo que cuando uno va y quienes de pronto tenemos la fortuna de haber conocido algunos espacios, haber charlado con personas que han sido víctimas del conflicto armado, sabe uno que la gente en las calles, en los territorios, no pide a gritos presencia policial y militar como la única respuesta del Estado. Nadie está diciendo que no sea importante, nadie está diciendo que no se haga, pero creo que es esa mirada tan coja del Estado la que indigna, porque entonces se cree que esa es la única manera en la que la gente se siente protegida y de la única forma en la que el Estado se debe manifestar, y evidentemente es falso, ¿no? Porque la gente que está allá en los territorios lo que pide a gritos es educación, es salud, es una cantidad de derechos vulnerados de manera histórica en este país que responde a unos problemas estructurales gigantes, de los cuales todos los gobiernos han hecho los sordos, pero este en especial, pues digamos que genera más indignación, porque aparte de que no han tratado de resolver esto con una mirada integral, pues terminan haciendo unos señalamientos y unas, digamos, presentando unos discursos que indignan el doble, cuando por ejemplo el ministro Molano sale a decir que estos niños eran potenciales máquinas de guerra, ¿no? Eso creo que a uno lo indigna aún más, porque invisibiliza su rol como Estado, su rol como ministro, su rol como digamos organismo que puede parar frente a esta situación a darle una mirada integral y no solo a minimizar esto en la versión, digamos, del conflicto armado y de la guerra.
Claro que sí, Camila, que estoy totalmente de acuerdo con lo que indicabas, y es que en varios momentos del programa también vemos que nos hemos acostumbrado un poco a estas problemáticas, ¿no? Como colombianos nos hemos acostumbrado a ver este tipo de cosas, y teniendo en cuenta lo que tú acabas de responder, te quería preguntar, ¿cómo se podría proceder para que el gobierno medida en contra de su voluntad? Y no solo como se dice coloquialmente, porque quieren echar bala. ¿Cómo se podría, o sea, cuál sería tu respuesta ante este interrogante?
Mayra, yo creo que la primera grande cosa que necesita este gobierno es entender lo que pasa en los territorios, y la única manera de entender lo que pasa en los territorios, pues hay muchas, pero una importante es que empiezan a entender la cantidad de caracterizaciones, diagnósticos, incluso hasta hay un documento COMPES del año 2010 que habla un poco de cómo es vivir el conflicto armado y en específico en materia de reclutamiento en los territorios más vulnerables de este país, que hoy son los conocidos municipios PEDET, por ejemplo, los priorizados por el tema de los procesos del proceso de paz. Y allí con diagnósticos uno, es que hay cosas absolutamente evidentes, o sea, solo con ir a mirar, por ejemplo, ese COMPES que les cuento del 2010, hace un diagnóstico en donde cuenta cómo, oiga, la gente que está ya en esos territorios más vulnerables, los niños, son niños que al menos en un 50% no tienen acceso a una institución educativa, no van a la institución educativa, incluso teniendo la posibilidad de ir, de pronto no van, y si van, son niños más propensos a desertar de la institución. Son niños que al menos como en un 60-65% han vivido el conflicto y han sentido una vulneración directa en algún momento. O sea, yo creo que un gobierno decente, un gobierno que siente empatía por ciudadanos, por su gente, con solo ver cifras que no son cifras por, pues digamos, en vano, ni números ahí sueltos, solo con eso, a mí me da escalofrío. O sea, pensar que hay gente en los territorios, hay más de la mitad de los niños y niñas que no van a un colegio, pues evidentemente a mí me pone a pensar, listo, si esos niños no van a un colegio, ¿qué hacen? ¿Sí? Eso de entrada ya nos pone a todos y todas en unas condiciones de vulnerabilidad allá en esos territorios muy grandes, de las cuales se aprovechan luego los armados, que en este caso pues la mayoría son disidencias de quienes se han desmovilizado, ¿no? Pero hay unas condiciones previas que se han creado para que eso pase. O sea, los niños allá no salen y dicen, quiero ser guerrillero y quiero volverme un objetivo militar de las fuerzas armadas. Eso es impensable, en el sentido común es impensable que un gobierno crea que eso sucede y que luego posteriormente puede bombardearlo cerebros creyendo que son máquinas de guerra, sin antes ver cuál es esa caracterización, ese diagnóstico que es absolutamente latente en las regiones, de niños que no pueden acceder a la educación, de niños que accediendo desertan, de niños que sufren violencia intrafamiliar incluso, de niños que tienen que asumir otras habilidades económicas dentro de su hogar porque deben ayudar a constituir y sacar adelante su mismo hogar, entonces desertan porque se tienen que ir a trabajar y cuando llega el delincuente y les ofrece cualquier cosa, una moto, un diario, entonces digamos que se ven forzados a eso. Y aquí hay que hacer una claridad absoluta y es el reclutamiento siempre va a ser forzado, sea porque los niños, digamos, aparentemente vayan hacia estos delincuentes o sea porque los sacan de sus casas, como son la gran mayoría de las escenas súper tenebrosas de este país en materia de reclutamiento, pues en todo caso el reclutamiento siempre va a ser forzado, porque además hay un vicio en el consentimiento de estos menores que terminan siendo reclutados, ¿no? Entonces, esta primera cosa de entender el diagnóstico de cómo están las regiones, de cómo están nuestros niños y niñas de los territorios más vulnerables, es algo que debe hacer este gobierno. Ir a mirar cómo están. Después de que yo veo cómo están, que además no es una cosa nueva, porque es que esto pues, hay un montón, pues sencillo, hay que empezar a ver de manera integral cómo, pues no sencillo, pero digo, es un gobierno que de verdad se ponga en los zapatos de su gente, dice esto, tiene que darse de una manera muy, muy integral. No puede ser que la respuesta sea bombardear a los niños para dejar a las familias todavía peor de lo que estaban antes, ¿cierto? Como en el caso del papá de Dana, que sale a dar un testimonio abrumador, incluso cuando cuenta luego que su hija semanas antes había estado intentando ingresar a la educación, a una institución educativa, habló con un profesor, incluso hay unos chats ahí en donde evidencian que ella tenía intenciones de seguir estudiando y que no, digamos que no era una constante para ella pensar en el tema educativo. Entonces, fíjate que este tema de mirar integralmente cómo abordar a las regiones es absolutamente clave, porque hay que ofertarles de manera institucional una cantidad de cosas que se les ha quitado y que no se les ha sabido, digamos que reconocer a lo largo de los años, que es lo que es casi que el camino perfecto para que la delincuencia llegue y se aproveche de estos escenarios.
Mira, Camila, que lo que mencionas a mí se me hace realmente importante, porque hemos caído con un gobierno que es realmente indiferente con las problemáticas rurales que atraviesa pues toda Colombia. Por eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales riesgos que actualmente está atravesando la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, teniendo en cuenta la implementación de la política pública que ellos quieren pues ir implementando para la prevención del reclutamiento pues infantil?
La CIPRUNA, ese organismo es muy interesante porque reúne un montón de entidades, ahí están ministerios, dependencias, un montón de cosas que en el papel lo lee como política pública y uno dice, uy, maravilloso, esto es maravilloso, por fin se van a unir las entidades que tienen capacidad de acción para ejecutar algún plan importante de trabajo que tenga efectos en el territorio. Pero lo que uno se da cuenta, y sobre esto también digamos que hay varias personas que trabajan ya como específicamente en estos temas de niñez y de conflicto armado asociado con la niñez, que han manifestado como más o menos como desde el 2017, casi que desde la firma de los acuerdos, esta comisión no se ha reunido de manera permanente, no ha tenido un plan de acción estratégico ni integral que asuma responsabilidades concretas de cada entidad para llevar al territorio, digamos, acciones de acuerdo a los compromisos y alcances que tenga cada entidad. Entonces ahí uno se pregunta, pues, ¿cuál es el verdadero compromiso de una política pública muy linda en el papel, pero que a veces ni siquiera se reúnen, ni siquiera hay un plan de acción claro? Entonces yo creo que, digamos, el mayor riesgo que tiene esa comisión es la voluntad política de ellos mismos, y es casi que lo que pasa generalmente en los organismos estatales, y es tener voluntad política para hacer las cosas y pasar de tener en el papel pintados acciones y responsabilidades muy lindas, porque si uno va y mira cuáles son las funciones de cada una de las entidades allí, pues es maravilloso, pero a la larga digamos que eso no ha tenido mayores efectos. Seguro que han habido avances, el hecho de que exista una comisión a mí me parece interesante, eso muchos académicos han estado de acuerdo, es interesante que exista esa comisión, pero de nuevo no es suficiente, y si no es suficiente es porque algo está pasando. Entonces hay que entrar a preguntarse por qué las acciones que está teniendo esta comisión de pronto no están siendo tan efectivas, y una de ellas que lo han evidenciado personas que trabajan en este tema es que ni siquiera se han reunido a sesionar de manera seria, y yo creo que actos como el del 2019, porque es que bombardeos, este no es el primero que pasa, en el 2019 bombardearon 8 niños, en donde el más pequeño que murió tenía tenía 12 años. Y eso es escalofriante nomás decirlo y pensarlo, ¿no? Y ni siquiera, digamos, a partir de esos hechos del 2019, uno no siente que haya de pronto esa voluntad política de estos organismos estatales para proponer un plan de acción serio que confronte esta situación.
Claro que sí, Camila, qué interesante. Y aparte de eso, yo quería como mencionar algo, y es que, pues, como hablando de esta temática, creo que el conocimiento público, las declaraciones que también dio nuestro ministro de Defensa, Diego Molano, en donde también mencionó a pues este conflicto y a esta persona, uno de los niños que, pues la niña que falleció, como máquinas de guerra, ¿no? Como estos niños que pueden salir víctimas de estos bombardeos, ¿no? Y debido a estas declaraciones tan fuertes y de muchas más que existen en redes sociales por muchos colombianos que juzgan la problemática desde un punto de pronto de vista un poco para uno equivocado, podríamos decir, quería preguntarte lo siguiente: ¿cómo generar más conciencia y sensibilización social frente a esta problemática?
Bueno, esa pregunta es importantísima, que yo creo que es el reto que tenemos todas y todos al pensar en este tema, y es, bueno, ¿qué hacemos? Aparte de que nos duela muchísimo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto empiece a cambiar? Y hay que empezar por decir que la responsabilidad, digamos, principalmente debe estar en cabeza del Estado de sacar adelante un plan de acción serio en esta materia, pero obvio que la sociedad colombiana también es, digamos, un actor fundamental para adquirir conciencia y cultura, ¿no? Y yo creo que aquí es clave muchas cosas, muchas, entre otras, una, indignarse, pero que la indignación no se nos quede encerrada ni ensimismada en nosotros de manera individual, sino que podamos casi que pasar a una indignación politizada. Y cuando yo hablo de politizada, no hablo de partidos políticos, yo hablo de digamos, del propósito de cambio que tiene las cosas cuando uno lo indigna. Y yo creo que tener indignación politizada como sociedad es clave porque a veces uno incluso se encuentra en la calle con gente y en los territorios con gente que no le, ni siquiera estos hechos terminan de conmoverlos o de indignarlos, sino que pasan desapercibidos también en su cotidianidad. Entonces yo creo que la primera acción que tiene que hacer es, y ojalá de manera muy genuina a todos, pues es indignarnos para, digamos, que pasar de esa indignación luego a tener otro tipo de repercusión. Esa indignación ojalá se manifestara en las calles, pues ya no podemos hacer muchas de las cosas que se venían haciendo desde el 21N, por ejemplo, con tanto fervor en las calles, de tanta indignación, pero han habido plantones, velatones. Por ejemplo, nosotros con Empoderados organizamos un velatón en días pasados enfrente del Ministerio de Defensa. Pusimos velitas justo enfrente de la entrada, en donde además apenas nos vieron, no éramos tampoco muchos, pero no éramos 10, éramos algunos 50, entre 100 personas. Entonces nos mandaron de una vez como 200 efectivos del SMAT, pero nosotros, pues, en un acto muy, muy simbólico, pusimos unas velas enfrente de digamos, de ellos. Se dan cuenta que lo nuestro no es una indignación, digamos, que les sirva de argumento para destrozar esta forma de, digamos, de ver las cosas, ¿no? Sino es una indignación que de verdad quiere pasar a la transformación. Y ahí va el segundo grande reto, y es pasar a la transformación social y a la acción. Hay que hacer todo lo que se nos ocurra que esté a nuestro alcance. Hoy hay cualquier cantidad de fundaciones, organizaciones. Yo les contaba al inicio, cuando nos vinculamos con todo este proceso, hay organizaciones que trabajan estos temas, desde Red Colombian, que estamos trabajando con una fundación que se llama Domo Paz, que se apalanca en una que se llama Hans Seidel, que es alemana y le imprime recursos a los jóvenes colombianos. Pues hemos sacado adelante proyectos que tienen que ver en materia de paz. Y yo creo que, como eso, pues hay muchas otras que también le trabajan muy duro al tema, pero hay que hacerle eco a esto para que sean más los jóvenes, los adultos también, por supuesto, que se vinculen a hacer proyectos de intervención social con comunidades, a llevar incluso ciertos escenarios que parecen inalcanzables, como por ejemplo acercar a estos jóvenes a escenarios de instituciones educativas, acercarlos a cualquier otro espacio académico que les quite de las garras a los delincuentes y a los grupos disidentes, pues su tiempo libre, y su tiempo más que libre, digamos, su tiempo de preocupación porque no pueden acceder a ciertos servicios públicos. Tratar de acercarlos a sus servicios públicos en la medida de nuestras posibilidades, aunque es un deber del Estado, creo que sería clave que lo pudiéramos hacer.
Es importante lo que tú mencionas, Camila, el hecho de ser agentes de cambio, agentes de transformación, y no de pronto ser volvernos ignorantes un poco, de la vista gorda, como dirían por ahí, con estas problemáticas que en verdad están afectando a la primera infancia, a los jóvenes, y siento que es, obviamente, por supuesto, agradecerte por ser nuestra invitada el día de hoy, por haber compartido este espacio, por informarnos, por supuesto, por darnos tus puntos de vista, que son obviamente esenciales en este programa. Esperamos pronto podernos ver en una próxima ocasión, tal vez. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio.
Gracias a ustedes, me encanta que hayan esté liderado por mujeres, y las invitamos, chicas, también para mandar ese mensaje de empoderamiento que necesitamos.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride. nací en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando.
Bueno, compañeras, en efemerías recordaremos el suceso del 11 de abril del 2002, donde fueron secuestrados 12 diputados luego de que las FARC tomaron la Asamblea del Valle del Cauca. En este acontecimiento se conoció el asesinato de 3 personas, entre ellas estaba el vigilante del edificio, un camarógrafo de RCN y un conductor. Sin embargo, es importante resaltar que 5 años después esta cifra aumentó luego de que se diera a conocer que de estos 12 diputados secuestrados, 11 habían sido asesinados. Algo bastante triste para los familiares de estas víctimas, de estos secuestrados, ya que llevaban una lucha constante durante esos 5 años solicitando ciertas pruebas de supervivencia, ¿no? Para contextualizar un poquito el tema de esta efeméride, estos guerrilleros ingresaron a la asamblea fingiendo ser integrantes de la fuerza pública y lograron evacuar el edificio argumentando de que había un atentado y que habían bombas. En ese momento logran que los 12 diputados suban un bus, logrando pues indicándoles de que iban a apartarlos de ese atentado, que los iban a salvar, por decirlo de algún tipo. Y luego, posteriormente, es cuando ya les indican que están secuestrados por parte de las. Finalizando este recordatorio político que marcó el año 2002, se determinó que este hecho pudo haber tenido lugar luego de que el entonces presidente Andrés Pastrana anunciara el fin del proceso de paz en el mes de enero del año 2002. Entonces, nada, ¿qué les parece esta efeméride tan importante y algo que no deja de pasar, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las anteriores efemérides que hemos tratado?
Bueno, yo quiero que hagamos aquí un pequeño recorderis, como ya lo mencionaste, Mayra, y es sobre por qué se dio este secuestro en ese entonces, y es porque en este año los guerrilleros habían planteado un cambio de presos, de guerrilleros presos, perdón, por secuestrados. A este acto lo llamaron el acuerdo humanitario. Entonces, lo que consistía básicamente era presionar al gobierno para realizar este intercambio de personas. Y no sé, yo creo que a mí la verdad esta efemería en especial me causó mucha tristeza, como mucha nostalgia, mucho de todo, porque hay mucho más allá de lo que mencionó Mayra. Yo creo que es una efemería muy larga, pero aquí por el tiempo de radio realmente corto tocó acortar muchísima información. Y yo sí quiero dejar algo en claro que pasó el año pasado, en diciembre del año 2020, y fue que 13 años después, imagínense ustedes, todo el tiempo que pasó para que familiares de los secuestrados que lamentablemente fallecieron en esta masacre, diría yo también, tuvieron como unos nuevos videos de este hecho, donde se mostraban a estas 11 personas, a estos 11 diputados en el diario Vivir. Entonces se veían en la selva, se veían en su cotidianidad. Fue algo muy fuerte porque los familiares estaban mencionando que ellos no estaban para ningún juego y que les parecía el colmo que estos videos en algún momento pudieran llegar a ser públicos y que se burlaron prácticamente de las víctimas.
Esto es una efeméride muy, muy grande y es bastante conmemorativa en cuanto a lo fuerte que fue este hecho, ¿no? Pero hay muchísima información, bastante historia, y la verdad simplemente recomendar a las personas que nos están escuchando que si quieren saber un poquito más de esto, hay muchísimos documentales, hay registros audiovisuales, está el del Centro de Memoria Histórica, el del Tiempo. Entonces anímense y conozcan un poquito más de esta historia que de verdad lo deja uno un poquito impactado.
Así es, Mayra, y yo creo que como para dejarlos también a las personas que nos están escuchando para que se informen un poquitico más de esta efeméride, Sigifredo López fue la única persona que sobrevivió a este hecho, pero miren qué curioso es todo, y es que luego de unos años de que él fue liberado, luego la fiscalía lo capturó porque supuestamente él estaba actuando también con las FARC, es decir, que él había supuestamente ayudado a que secuestraran a sus compañeros. Entonces miren cómo hay, no sé, un montón de información ahí, y también más que todo que la fiscalía, el proceso fue absurdo, o sea, no investigaron, y fuera de que Sigifredo estuvo secuestrado, lo masacraron, mejor dicho, de todo en la selva, luego tuvo que vivir el horror también de estar preso unos meses, desde mayo hasta agosto de este año, para que se dieran cuenta que él no era la persona que había participado, y que bueno, esto fue como un cohecho de absolutamente todo. Pero sí, la invitación es a que lean un poquitico más sobre esta efeméride, porque en realidad hay mucha información allí.
Los irreverentes.
donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Diego Cancino. Él es @CancinoDiegoA en Twitter, quien es concejal de Bogotá por el partido de la Alianza Verde, y tiene lo siguiente. No, Diego Molano, 6.402 jóvenes no se dejaron asesinar para desprestigiar al ejército. En el gobierno que usted representa sucedieron el 70% de esos asesinatos. La respuesta de ustedes fue: estamos ganando la guerra. Compañeras, ¿ustedes qué opinan de las declaraciones de Diego Molano? Bueno, digamos que para contextualizar aquí, Diego dio una entrevista a un medio escrito y él mencionó allí que supuestamente la cifra de los 6.402 jóvenes, que es la nueva cifra que sacó la Jurisdicción Especial para la Paz de los Falsos Positivos, era supuestamente un montaje, que era un montaje para desprestigiar al gobierno nacional.
Creo que en torno a este evento han surgido múltiples opiniones, porque si bien están los de un lado, quienes se fijan ciegamente respecto a lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz, está la parte de la oposición que cree que todos estos datos son manipulados. Entonces yo siento que aparte de la diferencia de posiciones, independiente de la situación, ocurrieron masacres y ocurrieron actos violentos que dejaron miles de jóvenes, digamos, tristemente muertos.
Por supuesto, yo quiero, mi comentario va más basado como a lo que realmente dijo Diego Molano. Yo creería que luego de su desatino pasado sobre un comentario referente a un bombardeo, y lo tratamos ya en un programa anterior, creería que debería tener un poquito más de prudencia en cuanto al momento de comentar este tipo de cosas, ¿no? Teniendo en cuenta pues su posición política, claramente, porque pues realmente es bastante, bastante fuerte escuchar estas palabras, y más de una persona como él, ¿no? Entonces, ese es mi comentario frente a esto.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Laura Medina Ruiz. Ella es politóloga y ex candidata al Consejo de Bogotá por el Partido del Centro Democrático. En Twitter aparece como @LauraMedinaRuiz y trinó lo siguiente: numeral a Tomás Uribe le digo que tiene todo para ser un gran político de este país. @TomásUribe. ¿Ustedes creen que Tomás Uribe tiene todo para ser algo bueno de este país en la política?
Bueno, yo creo que de forma jocosa se podría decir que definitivamente tiene todos los requisitos que necesita un puesto de presidente en nuestro país. Iniciando por su apellido, ya por ahí creo que está más que coronado. Ese es mi comentario. ¿Qué piensas tú, Ana?
Bueno, yo creería que acá pues entra un poco como el voto de confianza. No es santo de mi devoción, pero hay gente que cree que él puede hacer algo bueno por el país. Entonces, ¿cómo se diría pues coloquialmente? Si se llegara, digamos, a ocurrir este escenario, la verdad, échense la bendición. No sé qué le puede esperar al país si eso llegara a pasar.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Pirri. Él es @PirriOficial, quien es periodista, documentalista y escritor, y trinó lo siguiente: ¿y qué tal si en vez del IVA a la canasta familiar le ponen impuestos a los meganegocios de los pastores multimillonarios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? Bueno, a mí me gustaría. Las iglesias no pagan impuestos.
Yo creería que acá tiene que haber equidad, ¿no? Por ahí salió hace poco un estudio donde se evidenciaba que las personas que son millonarias y multimillonarias pagan incluso menos impuestos que las personas que andan con un salario mínimo. Entonces siento que debería haber como equidad de condiciones tanto para los pastores como para las personas que ganan millones de millones.
Ok, yo lo que puedo opinar sobre el tema es que sí considero que es totalmente injusto que ciertos pastores multimillonarios, como lo indica Pirri, no cumplan con su deber del pago de impuestos, pero sí se incremente el IVA de la canasta familiar en un 19%, ¿no? Entonces es supremamente injusto.
Sí, total. Por ahí yo vi hace unos días un meme que decía que antes teníamos que agradecerle al gobierno porque nos iba a librar de comer tanta comida chatarra. Entonces,
número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a René Jiménez. Él es @ElRenéJiménez, quien es humorista e influenciador político, y trinó lo siguiente: Tomás Uribe está a 3 doritos de decir que Duque traicionó a su papá. 3 doritos después, ¿ustedes qué opinan?
Yo creo que se está convirtiendo como algo común el show mediático entre presidentes y el expresidente Álvaro Uribe. Hoy, no sé, para mí es como un tipo de de Yabú, que está cerca. No sé si sí. Recordamos lo, y la familia Uribe y todo el cuento. Entonces, pues para mí es como un déjà vu que se está volviendo como costumbre.
Sí, yo quiero poner en contexto a las personas que nos están escuchando, y es porque este trino de René se dio debido a una entrevista que concedió hace unos días Tomás Uribe, el hijo del expresidente y ex senador Álvaro Uribe, donde menciona varias cosas en contra del gobierno actual. Y pues yo creo que no es secreto de nadie que el actual presidente está por su padre. Entonces es como un poquito paradójico, pero pues esperar a ver qué se avecina en estas nuevas elecciones del 2022.
Número 1.
Y en nuestro top número 1 tenemos a Julián Jara Uribe. Él es en Twitter @JulianJaraUribe, quien es periodista, y tiene lo siguiente: me disculpan el ruido a esta hora de la mañana, pero yo no me canso con ningún político. Debo aceptar que apoyé a Claudia López para la alcaldía de Bogotá, pero ver el deterioro en la capital me preocupa mucho. No es solo exigir al político, es exigirle que gestione y cumpla. Chicas, ¿qué tal? Yo también opino lo mismo. Independientemente de nuestro voto, tenemos que hacer veeduría.
Bueno, respecto a lo que mencionamos de Claudia López, si bien Claudia López ha realizado harto y un arduo trabajo, porque recordemos que también fue nominada como una de las mejores alcaldes, ¿no?, del mundo, es importante acá tener un punto esencial, y es que la pandemia no ayudó demasiado, porque de por sí sí hay un deterioro y crisis económica en todo el país. Entonces venir a exigirle a una alcaldesa que gestione no solo en tiempo de pandemia, sino que también con una crisis gigante a nivel de Bogotá y Colombia, es complicado. Yo siento que se ha defendido con lo poco que ha podido hacer.
Yo voy a opinar teniendo en cuenta como el deber que tenemos nosotros en el momento de la votación, de realizar el voto. Y no simplemente creo que es ir a entregar el voto y ya. Creo que igualmente tenemos que seguir haciendo un seguimiento a estos políticos que nosotros mismos nos encargamos de subir. No simplemente es vaya y vote, sino también vaya, exija, cumpla y haga seguimiento. Esa sería mi opinión.
Compañeras, sí, yo creo que tienen absolutamente toda la razón. Más allá de nosotras dar, bueno, en este caso la ciudadanía, de dar el voto, tenemos que hacer seguimiento a lo que están haciendo los alcaldes, los concejales, los ediles, diputados, gobernadores, etcétera, de nuestro país. Es una obligación. Pero lastimosamente llegamos al final de otra emisión más de este maravilloso programa. Yo, antes de despedirme, quiero agradecerle completamente a Camila Farfán, quien fue nuestra invitada en este programa, en esta emisión de hoy. Así que, compañeras, muchísimas gracias por habernos acompañado en emisión más. Ustedes siempre bien empoderadas con la política de nuestro país. Mi nombre es Stephanie Romero y encantadísima de acompañarlos en una emisión más de esto que es Voces Divergentes. Compañeras, que estén bien.
Gracias, Stephanie. En serio, gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. En realidad, espero que se sigan cuidando, porque acuérdense que todavía el virus está por ahí rondando. Que sigan escuchando nuestros programas. Voces Divergentes, recuerden, un espacio de empoderamiento y, por supuesto, de debate de política.
Claro que sí, yo también me despido agradeciendo por esta nueva oportunidad. Gracias a las personas que nos escuchan, que nos apoyan. Desde acá, llevándoles toda esta información tan importante. Como decían, no olviden cuidarse, por favor, y cuidar a los suyos. Que estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos y todo en una próxima oportunidad.
Compañeras, que estén muy bien.
Mueren inocentes, mueren por valientes, como Víctor Jara y Jaime Garzón. Pero yo solo me puedo morir si me llegas a negar.